Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, al continente vecino. Hoy, como os avanzábamos ya hace una semana, vamos a hablar de una película, de un docudrama, de un documental realizado por dos directores españoles. Ellos son Raúl Cruz y Javier Santamaría y vamos a tener con nosotros en los micrófonos de Africanía a uno de ellos, a Javier Santamaría. Nos va a hablar de la película El corazón de África y la experiencia de su rodaje en las tierras de la República Centroafricana. Una película que va a ser proyectada el jueves 24 de noviembre a las 8 de la tarde en Madrid, en el cine Palafox, en la calle Luchana número 15. Y en Salamanca, en el cine Van Dyck, en el paseo Doctor Torres Villarroel número 40. Y os cuento todo esto porque el dinero recaudado en la proyección de estas dos pases, tanto en el cine Palafox como el cine Van Dyck, va íntegramente a un proyecto de Manos Unidas de Escuela Primaria y Preescolar de Senegal. Una buena oportunidad para cooperar y para también pasárselo bien y también para informarse. Estaremos hablando con Javier Santamaría sobre el documental El corazón de África, rodado íntegramente, porque hay una parte aquí en España. Bueno, todo eso ya hablaremos en un rato, aquí en Africanía, como siempre, un poco después de la información del continente africano y un poco antes de su agenda de actividades, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga com meu pranto é cobardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Diga com meu pranto é cobardia, mas não esqueça que você foi meu um dia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu. Diga quizá no me quer. Negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelo beijo seu.
Y en Africanía, en dos minutos, os presentamos la editorial de la Fundación Sur con su director, Lázaro Bustincer.
Nosotros les damos de comer, vosotros dadles la caña de pescar. Esa respuesta tan conocida de la Madre Teresa en Calcuta la dio el Padre Ángel el otro día, 14 de noviembre, en la televisión en La Sexta, a las 9 de la noche. Y esta forma tan parcial de entender la caridad, la solidaridad, ha caracterizado una forma de actuar en la Iglesia. Vosotros darles de comer a los hambrientos, de beber a los sedientos, visitar a los enfermos, etc. Pero eso era la primera parte y nos hemos quedado con ella. Es una caridad y solidaridad parcial, porque crea dependencia, porque las personas empobrecidas se quedan donde están y vuelven mañana y deben volver a vivir en una situación denigrante para el ser humano. Además, esta forma de ayudar, con frecuencia gracias a asistencias de empresarios, bancos, multinacionales, sirve para lavar una imagen escandalosa, con fragantes abusos de derechos humanos, capital acumulado y acaparamiento de tierras, etc. Intentan a veces justificar y cubrir graves abusos de poder y un enorme acaparamiento de recursos. Damos a veces mucho, pero de lo que nos sobra. Lo justo sería compartir lo que tenemos con los empobrecidos. Cuestiono, por tanto, esta interpretación y respuesta tan conocida como limitada. Nosotros les damos de comer, vosotros darles la caña de pescar. La auténtica solidaridad o caridad implica las dos partes: asistir a las personas necesitadas en cualquier emergencia y también atacar las estructuras del mal, de la injusticia. Jerde Camara lo decía: cuando doy de comer, me dicen santo; cuando pregunto por qué tantos pobres, me llaman comunista. Y los medios de comunicación y los políticos tienen su parte de responsabilidad. Lo dijo claramente el Papa Francisco: dar vosotros de comer, lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. Las dos partes. La interpretación, por tanto, tan conocida, me parece paternalista, clerical y trata los síntomas. No va a la raíz del problema. Como todos los planes asistenciales, atienden emergencias, no llegan a veces a la raíz del mal. La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica y toda forma de solidaridad. Pienso que toda asistencia, si es parcial y trata solo los síntomas, en definitiva, no es ni caridad ni solidaridad auténtica.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Ai, já que
nadie más. Mamá, y agasañe pedí Dios para mí. Cuchas besó, y adaba a mí, de mi niño. Ayúdame y me aguarda, o santo de mi nombre. Librar de boca de mundo. Mas se esfeticeras com seus mal feito, entrar na minha vida um sol para me divejar. Mas um tefé que estormento te acaba um dia para me fazer minha vida de novo.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Malí. El pasado 20 de noviembre Malí acudió a las urnas por primera vez desde el año 2013. Se trata de las elecciones municipales, que la última vez que tuvieron lugar fue en el año 2009. Los consejeros comunales se han elegido por un periodo de 5 años. Estas elecciones deberían haber tenido lugar en el 2014, pero la inestabilidad del país y los ataques terroristas habían llevado a las autoridades a posponer. La elección coincide con el primer aniversario de un ataque yihadista contra el hotel Radisson Blue de la capital Bamako, que dejó 20 muertos, muchos de ellos extranjeros. Las elecciones tuvieron una baja participación debido a la psicosis de inseguridad que reina en el país, aumentada con el atentado que costó la vida en la jornada electoral a 5 militares asesinados en una emboscada en la ciudad de Duenza, en la región de Mopti, en el centro del país. El Banco Mundial anunció en un comunicado la semana pasada haberse comprometido a liberar 500 millones de dólares en los próximos 3 años para financiar la reconstrucción de la República Centroafricana después de más de 3 años de violencia civil. Jan Wallister, el vicepresidente del Banco Mundial para el Crecimiento Equitativo, las Finanzas y las Instituciones, anunció esta decisión en la conferencia de donantes de fondos celebrada en Bruselas. Este ambicioso programa servirá para apoyar la gestión de las finanzas públicas y la reintegración de los excombatientes y desplazados. Esta financiación también tiene como objetivo crear puestos de trabajo mediante la rehabilitación de una importante red de comunicación terrestre y la rehabilitación del sector agrícola. Una de las empresas tabacaleras más grandes de Corea del Sur se ha comprometido a retirar una campaña de publicidad después de recibir acusaciones de racismo contra los africanos. Tabaco tostado por un mono. Esta imagen, elegida por la compañía de tabaco de Corea del Sur para el lanzamiento de su nuevo producto, ha causado un gran revuelo. Según ha informado la página web de la BBC, la firma KT&G había lanzado una campaña que decía: el tabaco de África se seca y se tuesta de la manera tradicional. En el paquete figuraba un chimpancé y las palabras "Africa is coming", África está llegando. Por su parte, la empresa tabacalera ha asegurado que la controversia creada es lamentable y que hará todo lo posible para disipar la sensación de racismo. Según el antiguo ministro del Interior de Senegal, el señor Ousmane N'Gol, la puesta en marcha de la nueva tarjeta de identidad biométrica y digital en Senegal es un avance democrático. Expresó que este es un paso adelante en la dirección de no solo garantizar la seguridad de los bienes y las personas con estas tarjetas de identificación, sino que además serán válidas en la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, la CDAO. También se avanzará en la transparencia de las elecciones en el país. Acogiendo con satisfacción el hecho de que Senegal sea el primer país de la CDAO en dotar a sus ciudadanos de la nueva tarjeta de identidad biométrica, N'Gom pidió a Senegal que desempeñara bien su papel y aceptara el reto. Más de 2.000 personas murieron en 8.000 accidentes de tránsito ocurridos en Angola de enero a octubre, según han informado autoridades policiales. El número de personas heridas debido a esos accidentes se elevan a más de 8.000, según datos del Servicio Nacional de Protección Civil, que afloraron a propósito de conmemorarse el tercer domingo de noviembre del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de la Carretera, adoptado por las Naciones Unidas. El accidente de tráfico se ha convertido en un problema de actualidad en el país y en el mundo, según dijo en el acto el secretario de Estado del Ministerio del Interior, Eugenio Laborinho, quien señaló que resulta la segunda causa de muerte en Angola. Instó a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, a realizar acciones de sensibilización sobre los peligros en la vía pública y comunicó que para invertir el cuadro de altas tasas de accidentes de tráfico, la Policía Nacional ya ha trazado algunos objetivos contando con el apoyo de la sociedad civil. Entre estas metas, se explicó, aparece la inserción de la disciplina de prevención vial en el sistema de enseñanza general y la promoción de acciones de sensibilización e información del ciudadano en general sobre educación en las carreteras. La empresa británica Legatun Institute ha publicado, como cada año, su ranking mundial de países 2016 en términos de prosperidad. Clasifica 149 países en su índice mundial sobre la base de 140 variables agrupadas en 9 grandes categorías: economía, negocios, gobierno, educación, salud, seguridad, libertad personal, capital, entorno social y natural. Según este índice, el país más próspero del continente africano es Mauricio, clasificado en el puesto 30º a nivel mundial. Los 10 países más prósperos de África 2016 son, según este orden, Mauricio, Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Ghana, Ruanda, Túnez, Kenia, Marruecos y Senegal.
Africanía,
Africanía,
Africanía. ¡Africanía!
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya avanzábamos la semana pasada, hoy seguimos hablando del Corazón de África, una película documental realizada por dos directores españoles como son Raúl Cruz y Javier Santamaría, y hoy Tenemos aquí ya en directo en los micrófonos de Africanía, Javier Santamaría, encantado de tenerte con nosotros.
Pues muchas gracias, muy agradable, muy atentos por invitarme.
Oye, empezaríamos. Primero, ¿quién es Javier Santamaría?
Pues yo creo que yo como persona me voy a definir como un hombre enamorado de filmar la vida de las culturas de todo el mundo y sobre todo África, que siempre me ha llamado mucho la atención, la idiosincrasia, la forma de ser, la humildad del pueblo africano y muchas veces lo maltratado que está. Yo creo que un poco es la definición, ¿no?, de humano.
¿Y sueles trabajar también con Raúl Cruz?
Sí, es mi compañero y hacemos cosas juntos en Valencia y la verdad que hacemos un tándem estupendo.
¿Eres valenciano?
Sí.
Vale, y además enseñas allí.
Sí, sí, estamos en una escuela, hacemos ejercicios de estudios, sobre todo enfocamos a los jóvenes al futuro de trabajo, es un posgrado, enfocamos a la gente en el futuro que se va a encontrar, ¿no? Entonces les adoctrinamos un poquito, ¿no?
¿Y qué opinan, aunque sea salir un poco de África, qué opinan de tener un profesor que trabaja en el campo, o sea, que pues, hace trabajo de campo?
Pues yo creo que es lo mejor que pueden tener, porque fíjate que mi experiencia, yo he sido coordinador de cine y asesor en el Ministerio de Cultura con Pilar del Castillo. O sea, he estado muy cerca, he sido ejecutiva de FAPAD, la Federación de Productores de Españoles. He sido presidente de la Asociación de Documentalistas Españoles y he hecho todas esas vivencias. He sido realizador muchos años en televisión española. Entonces, todas esas vivencias las juntamos para que ellos, entonces, bueno, pues a mejor, cuanto más experiencia y bagaje tenga uno, más les puedes educar a la gente, a los chavales.
Vamos a meternos en harina. ¿Por qué trabajar en Centroáfrica? Muchos no sabrían siquiera situar el mapa donde está Centroáfrica.
Y es verdad lo que dices, porque Centroáfrica es la gran olvidada de África. Ten en cuenta que los países sin pinternos en el continente es más complicado y los que dan al mar tienen una salida, pero Centroáfrica o países del centro de África, pues la idiosincrasia de los países a nivel estructural, económico, comunicaciones, relaciones con otros países es más complicado. Pues es un país que está en el medio de África y es uno de los más pobres del continente y del mundo, ¿verdad? Es el último empezando al final. Entonces no es fácil aquello. Y localizar un país que no sabes dónde está, pues la gente es complicado. Pero bueno, cuando dices Centroáfrica ya entienden que está por Centroáfrica.
Sí, de hecho la mayoría piensan que estás diciendo África Central, que es un conjunto de países, no que te estás refiriendo a un solo país. Pero ¿cómo coges a Raúl o es Raúl el que te coge a ti y te dice, oye, ¿por qué no hacemos un documental
pues
en Centroáfrica?
Todo empezó porque, fíjate, que yo creo que nadie nos cogimos. Es que yo creo que la película
salió sola trabajando.
Yo en principio fui el
los
que
mejores
fui.
Los proyectos muchas veces salen así.
Yo el que fui, el primero fui, y era para 15 días y al final estuve 4 meses. Y entonces lo que pasa es que no sabíamos qué hacer con las imágenes que rodamos. Y yo por circunstancias de contactos en Televisión Española, Informe Semanal quiso hacer un reportaje de Juanjo.
Juanjo, vamos a situarnos.
Monseñor Aguirre, sí.
Juan José Aguirre, que es uno de los obispos católicos que hay en el continente africano.
Exactamente. Lo que pasa es que para nosotros es muy cercano y le llamamos Juanjo, pues Monseñor Aguirre. Es comoniano. Y entonces, pues, cogimos la cima y después de un año, pues, me llama la directora Alicia, oye, yo es que no puedo mandar un equipo allí, pero tienes una grabación en Centroáfrica. Bueno, lo emitimos y resulta que la desconexión al fútbol, pues superamos y dijimos, bueno, aquí si la gente lo ha visto con esa audiencia Informe Semanal, podemos hacer algo. Y ahí salió, pero no sabíamos qué hacer muy bien con las imágenes, si te soy sincero. O sea, que mis compañeros y yo tampoco, vino un poco rodado todo, ¿no?
¿Y cómo se encuentro con Juan José Aguirre? ¿Vais a verle precisamente a él? ¿Vais por ir a hacer algo
yo
a Centroáfrica?
Me habló un amigo también director cordobés y me dijo, oye, hay un obispo español, perdió la selva. Digo, pues vete tú a grabarle. Y dice, no, yo que estoy con una peli. Y entonces al final fue un poco, yo hablé con él, por suerte, él estaba en España, Y no sé, fue un flechazo mutuo y dije, bueno, no sé qué voy a grabar, tengo una estructura de guión, no sé qué hay ahí, ahí abajo, sé que hay pues muchos problemas y muchas dificultades, pero no sabíamos. Entonces, bueno, pues nos encontramos y al final ha salido El Corazón de África, y que la gente le está gustando mucho, y vamos poquito a poquito, porque nuestro marketing no es muy potente, pero ya llevamos 25, ahora se estrena el Festival de Guadalajara, de México, y está pensado en varios países de Sudamérica, y aquí en España va a seguir, nos están pidiendo mucha gente, y yo creo que la gente quiere saber cosas de los misioneros, ¿no? Ten en cuenta que tenemos 13.000 misioneros fuera de España, y son mucho trabajo que hacen esta obra, ¿no?, que hace esta gente, ¿no?, y mucha ONG, mucho voluntario. Entonces la gente quiere saber un poco, entonces le está gustando mucho El Corazón de África.
Precisamente estamos hablando en parte de este documental, de esta película documental, porque va a ser expuesta en el cine Palafox, en la calle Luchana número 15 de Madrid, el próximo 24 de noviembre. Bueno, según desde donde nos estén escuchando, ya habrá pasado, pero para algunos todavía estamos a tiempo. El 24, todo el dinero recaudado de la proyección del Corazón de África irá a parar a un proyecto de Manos Unidas, extensión de escuela primaria y preescolar de Senegal. Un bonito proyecto con niños en Senegal. Oye, ¿cómo se convierte este documental en película? ¿Cómo se convierte en un docudrama? ¿Cómo le metéis la trama?
Eso es lo difícil. Lo difícil es estructurar esto, ¿no? Porque, claro, cuando tienes un bagaje de una producción de Hollywood, etcétera, o aquí, que está detrás una televisión potente, pero cuando lo haces una forma artesanal, la línea del guión es la que te vuelve loco, porque de la nada tienes que sacar algo, y creo que lo hemos conseguido, y lo que te comentaba.
¿Pero lo teníais ya pensado, o es cuando llegáis a España, cuando empezáis a construir la película?
No teníamos nada pensado. Las cintas estuvieron ahí paradas un año, hasta que Informe Semana la sacó, y ahí nos dimos cuenta de que podían hacer algo, y ahí buscamos un par de productores y entramos a trabajar, pero en ningún momento teníamos pensado ni hacer una película, ni un... Hicimos un vídeo de la Fundación Mangasú con las imágenes, eso es lo único que hicimos, pero no nos planteamos en ningún momento hacer la película, te lo digo de verdad.
Se tenía aquí puesto preparado una pregunta que era, ¿cómo se hace la selección de actores? ¿Cómo llegáis a Pius haciendo a los niños? Pero ya veo que selección, en principio no hay selección, se ofrecen ellos delante de la cámara.
Eso sí hicimos una selección en Valencia, pero son gente de la calle y...
Pero eso es para la parte en que ya, digamos, que sucede en España.
Exacto, la aficionada. Entonces sí hubo una selección, ahí tuvimos que dejarnos un poco la piel, y porque sacar un actor de la nada es lo complicado, y yo creo que lo hemos conseguido, porque la verdad que el acting es muy bueno, sacamos sentimiento de ellos, situaciones, y ahí hay muchas emociones muy bonitas que da a entender lo que es África, que muchas veces es la gran desconocida, ¿no? Pero no lo queremos, no es una película de traumas, de tristeza. Yo creo que África tienes que dar una visión de la riqueza humana y personal, y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Que es lo importante, sacar a la gente lo mejor, y los actores yo creo que lo hicieron.
Muchas veces la parte del montaje es la más desagradable para los directores, bueno, hay directores que es la parte que más les encanta y saben que es donde tienen que esforzarse más, pero para muchos de ellos es la parte más desagradable. En este caso es de donde sale la película, por lo que estás diciendo.
Sí, sí, sí. La verdad que yo creo que el color de las imágenes y la textura y las definiciones, las situaciones que encontramos, la vida diariamente de los misioneros, de Juanjo, de los voluntarios, yo creo que hay esa mezcla de edición, es lo complicado, pero cuando ya un poco tienes la trama, que es una trama de dos hermanos en que se encuentran en situaciones límites, cuando ya tienes esa trama montada, ya la edición es mucho más fácil, porque África, nosotros no la editamos, ella misma se está editando. África son solo poner la cámara en cualquier punto, con el trípode en cualquier punto de África, ya te está dando personalidad. Entonces no es difícil, lo difícil es la trama, a lo mejor buscar el contenido, las situaciones, eso sí, pero en sí la edición la ha hecho el continente y la gente en sí.
¿También esas imágenes te dirigen el ritmo de la película?
Sí, hay veces que sí, sí, porque nos encontramos con circunstancias que muchas veces traen muchos sentimientos, mucha fuerza, y son situaciones que estaba rodando y que ocurrían al momento. Por eso, cuando tienes que hacer algo de esto, yo me di cuenta y cambié el vuelo enseguida, porque, bueno, esta es otra, resulta, cambio el tercio, pero cuando crees que en 15 días puedes rodar, luego te das cuenta allí, yo cambié el vuelo porque me di cuenta que no, y al final salir de África y Centroáfrica es muy difícil. Estuve 4 meses, la familia, los niños, ¿dónde está papá? No, pues esto es complicado. Y fíjate, yo te iba a comentar una cosa del equipo. Adelante. Yo iba a ir con 2 personas más. Yo venía de Sydney en un resort fantástico en la bahía, y resulta que cuando le dije al equipo, digo, venga, vamos a sacar el vuelo, que nos vamos a Centroáfrica, a Bangassou. Bien, no, me dijeron que no iban, o sea, al resort de Sydney, perfecto, Australia, perfecto.
Qué extraño, ¿no?
Pero me dejaron colgado, y entonces, claro, yo había quedado con Juanjo en el aeropuerto de Gol, y tuve que irme solo. Entonces, yo grabé 30 horas de imágenes solo porque mi equipo decía, hay mucha guerrilla, muchas enfermedades, y no quisieron ir. Y entonces al final yo no podía dejar mi palabra a Monseñor Aguirre tirado y en el aeropuerto de Gol, y dije, mire, Monseñor, que vengo yo solo. Y al final buscamos un equipo de la televisión de Bangui, que había estado destrozada la emisora por la guerrilla, y me pusieron un chaval, un ayudante, y al final tenía un equipo fantástico africano. Entonces, esto es una suerte. Encima, tener un equipo centroafricano rodar, pues, ¿qué más se puede pedir?
Que tampoco sabía muy bien qué estaban haciendo, ¿no?
No, no. Yo a veces que me reía mucho porque les decía, quitaros, que salís en plano. Claro, ellos no están acostumbrados. Hacen directos en plato allí, en medio de la selva, que tienen un edificio que se lo destrozaron en la última guerra. Y entonces tampoco sabían mucho colocarse en un rodaje, ¿no? Entonces, pero al final unas máquinas súper eficaces, súper bien, se acoplaban, sabían situarse con una mirada mía. Digo, uff, al final sois unos cracks. Y yo creo, bueno, hicimos ahí un ambiente muy...
Seguiste muy... tu papel de profesor también.
Sí,
en
sí,
Centroáfrica.
Sí. Siempre hay que enseñar. Cuando en la vida, yo creo que lo único que queda es, cuando has pasado por muchas facetas de la vida, lo único que queda es enseñar a la gente un poco para que su vida sea mejor, ¿no? Y eso es, yo creo que es, tenemos que dar un poco lo que nos da la vida, ¿verdad? Y yo creo que si lo hacemos, yo creo que va a funcionar todo mucho mejor, como dice Monseñor Aguirre, ¿no?
Más tenemos el dicho latino, si vis dicere doce, si quieres aprender, enseña.
Qué verdad.
Oye,
es, qué verdad es.
¿Cómo es el llegar a Centroáfrica? Tú estabas hablando de una Centroáfrica con graves problemas de conflicto civil, con problemas de infraestructura ya en ese momento. ¿Cómo es llegar cuando estás en el avión, ves que vas a llegar, empiezas a ver todo, los primeros pasos?
El aterrizaje me llamó mucho la atención, aterrizando en el avión en una ciudad grandísima y oscuras. Eso me lleva... yo creo que en alguna vez lo he vivido, cuando en algún rodaje en La Habana, en Cuba, cuando los apagones del 80 y tantos, que estaba totalmente una ciudad impresionante, oscuras. La única vez que he vivido en alguna ciudad del mundo en aterrizar en un avión y ver una ciudad oscuras, te da a entender lo que hay abajo, la tristeza y la necesidad, ¿no? Lo que es normal para nosotros, que es encender una simple bombilla, allí es una hoguera, con suerte, o un candil, y eso te impacta mucho. El no tener cosas que aquí estamos acostumbrados, y aquí no nos damos cuenta lo importante que es tener una bombilla. Y yo, cuando estaba aterrizando y veía todo tan oscuro, digo, ¿qué estamos tomando ya en Bangui? Y aquí no vive nadie, si estaba todo oscuro en la ciudad. Eso me impactó mucho. Me impactó mucho porque vi que el hombre necesita ver a sus semejantes, ¿verdad? Y sin luz. Es tan importante la luz que yo creo que eso me llamó mucho el primer momento en Bangui, ¿no? No
tener... Tenías a Juan José Aguirre ya esperándote.
No, Juan José, es una máquina. Él está por todos los lados. La diócesis es muy grande. Ten en cuenta que es casi como Andalucía, aquello. Entonces imagínate los problemas que hay de curas, monjas, seminaristas, hospitales.
Y tiene que estar cubriendo toda la zona.
Claro, él tiene que estar un poco ahí dando forma a todo aquello y no es nada fácil. Entonces yo me mandó su chofer y ahí hice el primer contacto con las monjas y empecé un poco yo también a encontrarme, ¿no? Pero no él tiene que, llevaba su dinámica, él no puede parar por nadie, él tiene que seguir trabajando y solucionando problemas, que hay muchos, muchísimos.
Oye, 4 meses ahí entre con Juan José Aguirre, con sus gentes, con el pueblo de Centroáfrica, ¿cómo te llenó?
Pues fíjate, yo creo que me llenó como humanidad, me encantó de no tener nada y a la vez tener todo. Yo creo que por eso el nombre de la película se llama El Corazón, porque te dan de todo lo que tienen, que es nada. Te están saludando en todo momento, boyu. Y yo esto de verdad que te impacta mucho. Cuando yo les veía a los críos jugando con una latita de sardinas que estaba tirada por alguien de las tropas de la ONU o alguien que había pasado por ahí una lata de sardinas, allí no encuentras, pero estaban haciendo cochecitos. Yo eso le decía a mis hijos, digo, no, muchas veces no somos conscientes, pero no regañando ni que ellos se sintieran mal, no diciendo tenemos mucha suerte, tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos mucha suerte de encontrarnos aquí con tantas cosas que ellos no tienen y a la vez no tienen esas cosas, pero nos demuestran una felicidad y una humanidad que muchas veces dices, estás viendo a tu vecino bajar por la escalera y no te saluda, o le dices buenos días y él no te saluda, y en cambio esta gente te está saludando con una humanidad. Yo creo que tenemos que aprender de verdad mucho de ellos. Nos estamos olvidando de los principios de educación, de respeto a los mayores, y ellos eso lo tienen tan afianzado que me sorprendió mucho, de verdad, y aprendí mucho de esos 4 meses, lo que me comentabas, de la humanidad que tienen.
El conflicto todavía sigue latente, no es un conflicto, digamos, resuelto. En aquella época, ¿hace cuánto tiempo que más o menos estabas...?
Pues estaba el presidente Bozize aún, porque incluso un día estuvimos con él, recibió a todos los obispos y cardenales centroafricanos, y me dijo, Monseñor, vente y grabas al presidente Bozize. Y era el único blanco allí junto con Monseñor y alguno más, ¿no? Y todos eran tropas de seguridad al lado mío, con los Kalashnikov, y yo diciendo, madre mía, diciendo, pero nada, muy, muy bien. Y ya después ya el presidente Bozize, ya vino todo después, los Eleka, los Antibalaka, ya empezó aquello a hervir. Sobre todo cuando los yihadistas empiezan a introducirse sutilmente, y los levantamientos un poco son religiosos. Aquellos, yo no entiendo, porque la minoría musulmana, pero ha bajado mucho del chat la minoría musulmana, y sobre todo muy direccionada para hacer daño. Entonces hay, claro, los antiseleca pues se han defendido, entonces claro, ya está el lío. Ya está el lío, incluso si Occidente no informa cotidianamente, pero cada semana hay lamentablemente unos cuantos muertos por algún tiroteo en una calle. Hizo mucho el Papa en la última visita, leía Juanjo a Monseñor Aguirre los escritos que mandaba el Papa Francisco, hizo un bien impresionante, porque me cuenta Juanjo que en una calle, por ejemplo, que estaban peleados cristianos y musulmanes, pasó el Papa con su coche y con el imán de Bangui, y de repente cuando pasaron los dos, la gente empezó diciendo, bueno, si nuestros líderes religiosos están pasando la calle juntos, ¿por qué nosotros nos estamos peleando? Y ahí ya un poco la gente se ha dado cuenta, por uno y por otro lado, diciendo, ¿qué estamos haciendo disparándonos en una calle de, como vecinos de lado a lado? Y esto, bueno, me impactó mucho, ¿no? Y he hecho mucho bien la visita en noviembre de su santidad el Papa, y Monseñor lo cuenta mucho del bien que ha hecho, ¿no?
Todavía se sigue, es un conflicto en el que se sigue trabajando, como digo, ahora mismo latente, pero también cada cierto tiempo latente a una escala internacional. Pero claro, cuando se vive en la sociedad, pues esa latencia es muy dura de vivir en el día a día. Vas a proyectar el próximo día 24 en el cine Palafox, en la calle Luchana 15, en beneficio de un proyecto de Manos Unidas. ¿Cómo ha sido este contacto? Me imagino que también satisfecho de
sí,
seguir
sí, yo
conectado
colaboro,
con África.
Sí, yo colaboro en Manos Unidas mucho en Valencia, y tengo muy buena relación, siempre me llaman para clinometrajes, que hacen un trabajo fantástico para los colegios, y ahí estoy un poco...
¿Has el jurado?
Sí, y encima me ponen presidente del jurado, porque dicen que yo tengo más experiencia, y yo muchas veces los chavales te enseñan más, que muchas veces los vídeos son tan impresionantes, y dices, Dios mío, tenemos ahí un potencial de chavales impresionante.
Sí, sobre todo que a veces ves que hacen algunas cosas que tú no habías... imaginado cómo hacerlo.
Me sorprende pero me sorprende muy gratamente, diciendo, jolines, digo, si tenemos ahí un futuro de gente joven que se dé cuenta de lo afortunados que somos, y que la vida nos da muchas cosas, y con un poquito que nosotros demos a los demás el mundo sería mejor. Con eso yo creo que, y Manos Unidas hace un trabajo igual que, no sé, hay tantas ONGs que hacen un trabajo fantástico, que la verdad que la unión de todo ese esfuerzo y los misioneros y la iglesia detrás, pues yo creo que hacen ahí, entre todos hacemos un granito de arena que hace un mundo mejor, ¿verdad?
Pues el corazón de África en el cine Palafox, en la calle Luchana número 15 de Madrid. Toda la recaudación irá íntegramente a la escuela primaria y preescolar de Senegal, un proyecto que mantiene en Manos Unidas. Javier Santamaría, un placer haber estado contigo, que es un placer que hayas venido a los micrófonos de Africanía, y extensivamente a tu compañero Raúl Cruz, que es también responsable de esto.
Sí, la verdad que os lo agradezco infinito, y estamos todo el equipo, de verdad, Rafa Navarro, el músico, que es un compositor. Yo creo que ha sido una mezcla de muchos años de todo, de experiencia, y yo creo que vais a disfrutar ahora el jueves 24 a las 8 de la noche en el cine Palafox, porque merece la pena, de tanto cúmulo de experiencia de tantos años, yo creo que merece la pena verlos, va a gustar.
Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Esto es la Agenda de Africanía.
Come on and turn, man. Come on and turn, man. Oh, party. You go die here. My yellow. Yeah. Mascara for face. My red. Shine, shine. I feel so. My blue.
La música del músico nigerano Lagbaya, un hombre que triunfaba ya en el 1996 con su Kulu Tempe. Y ya desde muy temprano con Abami ya hacía públicas sus referencias hacia el afrobeat, sus conexiones con el funky y sus tributos a su compatriota Fela Kuti. Precisamente Side by Side. Está incluido en un tributo al Afrobeat, Afrobeat No Go Die, con los ritmos continentales que entroncan con este funky africano. Y así llegamos al tiempo de actividades. con la proyección de la película El corazón de África, como hemos estado hablando ahora con su director, Javier Santamaría, en favor del proyecto En Manos Unidas, extensión de escuela primaria y preescolar de Senegal, que tendrá lugar en el cine Palafox, en la calle Luchana número 15, el 24 de noviembre a las 8 de la tarde. Pero también en el cine Van Dyck, en el paseo del Dr. Torres Villarroel número 40 en Salamanca. Proyección del Corazón de África en favor del proyecto Manos Unidas, escuela primaria y preescolar de Senegal, el 24 de noviembre en el cine Palafox, calle Luchana número 15, a las 8 de la tarde en Madrid, y en el cine Van Dyck, paseo del Dr. Torres Villarroel número 40 de Salamanca. Y Gervasio Sánchez imparte un taller, la fotografía del dolor, en San Sebastián, del 26 al 27 de noviembre. Y el 15 de diciembre en la Fundación Sur, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide también número 31, a las 7 de la tarde, tertulia, coloquio en Fundación Sur, África, un continente que camina, con la intervención de Chema Caballero, Lázaro Bustín Cesola y Raúl Estañol, de la Fundación Cronos Vida y Cultura. Eso será el 15 de diciembre, coloquio, tertulia en Fundación Sur, África, un continente que camina, donde se presentará el libro de la Fundación Cronos Vida y Cultura. Y de hasta el 30 de diciembre, perdón, en Bilbao, Transiciones, exposición de Amadou Tunkara en Calao, en la calle Arbolancha número 6. La exposición Transiciones de Amadou Tunkara en la calle Arbolancha número 6, en la Galería Calao. Y os recordamos que en la Fundación Sur, el próximo 1 de diciembre, os agradeceremos todo vuestro interés y compromiso por el bienestar de los pueblos africanos, por los inmigrantes africanos que nos piden acogida y por las actividades de nuestra Fundación para África. Con una reunión con todos los amigos y conocidos de la Fundación Sur, a la que estáis todos invitados. Para celebrar y... estar juntos en estas Navidades, el próximo 1 de diciembre a las 7 de la tarde, el encuentro en Fundación Sur, en el que os esperamos a todos.
Open your bonnet.
Side by side.
Where the pa di kula.
Side by side.
Hands up, general search.
Side by side.
What's it be this? I don't cash you. Contraband.
Side by side.
Illegal possession of dangerous weapon. You are my job under arrest.
Sí, paso a paso, poco a poco, pali pali, hemos ido llegando al final de este programa de Africanía. En el que hemos ido paseando y acompañados de Javier Santamaría, uno de los directores de la película El corazón de África, del documental. Que agradecemos que haya cumplido con su promesa de estar aquí en Madrid, en los estudios de la Fundación Sur, en los micrófonos de Africanía, que haya respondido a nuestra llamada de tan buen talante y que nos haya acompañado en este paseo por las cálidas costas de África contándonos su experiencia de hacer esta película, El corazón de África. Que ahora pues va a tener este fin tan bueno de la proyección del próximo día 24 en el cine Palafox. La recaudación que irá íntegramente al proyecto de Manos Unidas de la Escuela de Senegal. Pues muchísimas gracias a Javier Santamaría y muchísimas gracias a todos, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.